La mínima 7, la máxima 19 grados.
La actual en Buenos Aires, 14 grados 2 décimas, 73 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Hablaremos del duelo, concepto y objeto. Porque hay mucha gente que quiere desafiar a duelo, a otro, porque está enojado, y no sabe cómo. Así que vamos a ver qué pasa con el protocolo del duelo.
Es una costumbre de la cultura que hemos perdido, la del duelo.
Hemos perdido, afortunadamente. Nos ubicamos en Europa en el siglo XVII, cuando comienza la historia del duelo moderno. Allí es donde los enfrentamientos personales empiezan a tener como detalle esencial los buenos modales. El ceremonial del duelo servía para marcarlo como conducta propia de un grupo, de una clase. Si la aristocracia quería sobrevivir y conservar unos privilegios cada vez menos justificados, bueno, debía distinguirse por una conducta apropiada, para que el plebeyo pudiera distinguir esa conducta como un signo de superioridad. Lo que provocaba una lucha podía ser insignificante, pero el propio duelo se convirtió en un ritual, tan formal como una misa. Y este ritual ennoblecía la disputa, aunque fuera una disputa banal y vulgar. Aquí me gustaría establecer una sutil diferencia entre esta aristocracia, que se esforzaba como clase por sobrevivir, y la nobleza en el sentido espiritual, que también elige distinguirse por una conducta. Estoy citando a Ortega, ¿no? La criatura vulgar reconoce esa distinción de la conducta como una prueba de superioridad. Pero más que nada, la criatura noble, dice Ortega, elige una forma de conducta, aun cuando sepa que esa forma de conducta no va a ser reconocida por la criatura vulgar. No lo hace para conservar privilegios tampoco. La verdadera nobleza, dice Ortega, tiende a creer que en caso de que se le discutieran los eventuales privilegios, los mismos serían reconocidos enseguida apenas la criatura noble se lo propusiese. Esa es la idea de la criatura noble por contraposición al hombre masa, dice él en La rebelión de las masas. La criatura vulgar, en cambio, no se esfuerza en una conducta superior. Por el contrario, está siempre pidiendo excepciones, tratando de hacer poco, de evadir responsabilidades, etcétera, ¿no? Trata de no remitirse a una instancia superior nunca, mientras que la criatura noble busca instancias superiores a las que remitirse y busca algo que sea difícil de hacer para hacerlo. La aristocracia, esta aristocracia de clase, se propone conservar privilegios, pero el noble de espíritu encuentra privilegio en su propia conducta, su propia búsqueda de la excelencia es ya su premio. Bueno, pero en otra cosa, ¿no? El duelo solo estaba permitido a los caballeros, no por ley, sino porque no permitían a quienes no eran caballeros participar de un duelo. Algunas características. Durante un tiempo anterior, en la Edad Media, ¿no?, ese tiempo de justas y torneos, las peleas se hacían en público, las competencias, pero en el duelo moderno los hombres luchaban en sitios apartados y de a pie. Sin embargo, el público, aunque no estuviera presente, presionaba porque los resultados de un duelo se volvían tema principal entre las personas de cualquier ciudad. Un caballero no podía tomar represalias mediante la fuerza bruta contra quien lo ofendiera. Debían intercambiar tarjetas, designar a un padrino y estar preparado para presentarse a intercambiar estocadas o disparos. Los desafíos escritos debían presentarse en un lenguaje cortés. Gillespie, me siento ofendido por su conducta, de manera que lo esperaré en el lugar que usted designe para enfrentarlo. Nada, vos sos un atorrante, que cuando te agarre te voy a bajar los dientes, compradrito, todo eso no. Bien. Los duelistas debían saludarse antes de iniciar el combate. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bien. Nada de que te tenían que agarrar porque ya te le ibas al humo. ¿Cómo que lo mato? No.
Había que sostener el enojo, ¿no? Porque yo me imagino hay gente que es media leche hervida, por decirlo de alguna manera.
Después se le pasaba.
Se le pasa enseguida y cuando llega el momento del duelo ya no pasa
no
nada.
Importa,
está
claro.
Todo bien con vos.
Sí, sí.
Es que le interesaba más la ceremonia del duelo, quizás, claro, que todo eso, ¿no?
Había testigos. ¿Para qué? Para atestiguar que vos te comportaras bien en el duelo. Estaban por lo menos los padrinos. El deber principal de los padrinos era garantizar la transparencia de la disputa. Nada que yo te agarraba con una ametralladora, no. La ubicación de los duelistas, bueno, todas esas cosas técnicas también
los
eran...
Los pasos que daban.
También los padrinos tenían que tratar de encontrar una solución pacífica. Por lo menos decían, che, ¿no se quieren amigar? ¡No! Bueno, listo. Los duelos se hacían siempre al amanecer. Malo, sí. Mala cosa. En París, los jardines del Palais Royal fueron por mucho tiempo el terreno habitual de los duelos. Siempre había, incluso en los cafés, de por ahí cerca, una especie de galerías tiene ahí, había provisión de pistolas o de espadas de duelo, por si faltaba alguna. Y bueno, me dicho, che, préstame una espada que aquí hay dos que se quieren matar. Los padrinos debían decidir además, ¿cómo se daría la señal para el inicio del combate? Puede ser una palabra, dejar caer un pañuelo al piso, yo qué sé. En Inglaterra se lanzaba una moneda para decidir quién debía disparar primero. Después empezó a aceptarse que ambos dispararan a la vez. Allá por el 1800 las pistolas empezaron a ser más fiables, porque antes casi siempre fallaban. Si ambos fallaban el tiro en los duelos a pistola, podían volver a citarse o abandonar la disputa. Y así, bueno, ¿ya está? No, sigo enojado. Bueno, muy bien, mañana.
Qué bárbaro, qué frialdad, ¿no?
¿A qué distancia se ponían los duelistas en los duelos de pistola? 18 metros.
¿Y alguien le erraba a esa distancia?
Y parece que sí.
Claro, porque era
pistola. Era pistola, medio que le apuntabas al cura, le pegabas al campanario. Otro deber de los padrinos era encargarse de que hubiera un médico cerca, aunque no mirando. El médico no podía ir de Bedoya. Tenía que estar cerca, ponerle en el boliche de la otra cuadra. Tampoco podía haber un cura. ¿Por qué? Porque la iglesia condenaba el duelo. Entonces no iba a estar el cura.
Claro.
Duelistas y padrinos eran como actores que cuidaban los papeles dispuestos. Cada palabra, cada gesto estaba hasta ensayado con esmero para producir un efecto de impasibilidad. Aparecer impasible ante la posibilidad de morir. ¿Esto por qué? Porque querían tener modales de clase. Querían tener esos modales. Johnson, el doctor Johnson, decía que la indiferencia ante el accidente o la sorpresa era el sello de la buena educación. Contamos algunos duelos. Tenemos algunos duelos peores. Giacomo Casanova, en Varsovia, en 1776. Parece que Casanova se había hecho amigo del rey de Polonia, Stanislao, y lo invitaron al teatro. Casanova se sentó al lado del monarca, en el palco de honor. Bueno, y en la obra participaba una piamontesa llamada Sofía, de la que Giacomo se enamoró. Dice, ¿quién es ella? Mira, dice, Sofía. Dijo, bien. Cuando la obra terminó, el tipo fue a saludarla. Y ella le reprochó no haberla visitado antes. Parece que medio se conocían, no sé. Pero ahí nomás se besaron. Ahí nomás empezaron a besarse. Y en ese momento, ¿quién aparece? El marido, el conde Granicki, gran oficial de la corona polaca y esposo de Sofía. Momento, que voy a prender el...
Esto le cayó pésimo.
Le cayó pésimo a todos. Ahí está, ese ruido quería hacer. Y detuvo el beso.
Y sí.
Momento, dijo.
Y claro.
Y le dijo allá como Casanova, por lo visto, el señor tiene pretensiones sobre esta dama.
Y sí.
El diálogo es extraordinario. Casanova respondió, efectivamente... ¿Importuno a su excelencia? Granicki le dijo, muchísimo. Yo la amo también y no me gustan los rivales. Casanova se apartó de Sofía y dijo, con enorme ironía, que se la cedía a él en ese mismo momento.
¿Cómo? Si...
Se la cedo, dice, en este momento. Sofía puso cara de desagrado y volvió a brazos de Giacomo, Casanova. Granicki, furioso, le dijo a Casanova que era un veneciano podrido y cobarde. ¡Ah, ese pasó!
Sí. ¿Y la etiqueta?
Casanova le respondió diciéndole que un cobarde veneciano podía matar a un valiente polaco.
Muy bien.
Lo desafió.
Muy bien.
Al día siguiente le escribió una nota que decía, caballero, anoche en el teatro me insultó sin derecho. Supongo que me aborrece y que por lo tanto desea sacarme de este mundo de los vivos. Sírvase llevarme a un sitio donde mi derrota no pueda hacerlo caer bajo el rigor de las leyes de Polonia. Punto. Media hora después recibió una respuesta.
Se tiró medio abajo, ¿o no, Casanova?
Sí. El conde Granicki aceptó el duelo a pistola. Y si los tiros fallaban, se darían a espada.
Alguno iba a morir.
Casanova se presentó sin padrino. El conde lo hizo junto a varios hombres, presentó las armas, ya como eligió una cualquiera. Granicki dijo que garantizaba con su palabra de honor el buen estado de aquella arma. Casanova dijo que solo la probaría contra él.
¿Qué seguridad tenía?
Se ubicaron para disparar, ambos lo hicieron al mismo tiempo. Casanova recibió un balazo en la mano. Inmediatamente se la metió en el bolsillo, que es lo que hay que hacer cuando te pegan un balazo en la mano.
¿Por qué?
Porque por ahí se te cae la mano.
Claro. Porque queden los dedos adentro.
Claro. A Granicki le fue peor. Cayó al suelo, Casanova corrió hacia él con cierta dificultad, que correr con la mano en el bolsillo. En ese momento, los tres acompañantes del conde desenvainaron sus espadas para matar a Giacomo.
Muy mal.
Granicki, con una bala en el pecho, los detuvo con un hilo de voz. Canallas, dijo, respeten a este caballero, me ha matado.
No me digas, ¿y después que murió?
No, tuvo tiempo para decirle a Casanova, huya, corre peligro de perder la cabeza en el cadalso. Si no tiene dinero, tome de mi bolsillo.
Me está cargando.
No.
Casanova se arrepintió de haberlo matado prácticamente.
Claro. Bueno. Casanova lo besó, amigo, lo besó en la frente. Uno de los mejores amigos sí. que tuvo Casanova.
Qué mal, ya tenía la bala adentro.
Y ¿no? salió corriendo. Claro, no se la, si sí. podía se la sacaba. Pero... Le habrá dicho, mire, si no se la saco es porque es imposible. Corrió, después encontró un campesino, lo llevaron a un convento, encontró refugio, pero tuvo algunos problemas. Unos médicos que lo atendieron le dijeron que tenía la mano gangrenada y que había que cortársela. Y Casanova los echó. Llegaron otros y opinaron igual y pedían amputar el brazo. Casanova los echó también. Y después se enteró Casanova de que esos tipos que querían operarlo eran unos nobles intrigantes que no pretendían otra cosa que halagar al conde Granicki, que no se había muerto, había sobrevivido.
Y seguía hablando el tipo todavía así.
Y así Casanova dejó Polonia. Extraordinario, le gustó este duelo.
Qué bien. Capaz que tenía chaleco antibalas el conde Granicki, por eso era tan...
Para mí que sí. Otro que se batió a duelo fue el músico Handel. Parece que en 1704, en los, cuatro no, cuatro solamente. En los comienzos de la carrera de Handel, el tipo formaba parte de la dotación de una ópera llamada Cleopatra. Su compositor era Mattheson, que hacía tanto de Antonio, de Marco Antonio, como de director. Es muy medio difícil. Será de director de puesta, de regisseur,
claro,
no
claro.
de director de orquesta, porque imagínense, no vas a estar actuando y al mismo tiempo con un cosito dirigiendo a los músicos. No está bien. Y muy bien, en la ópera Antonio muere, y después de la muerte de Marco Antonio vino Mattheson y quiso ocupar el lugar de Händel en el clavicordio. Dijo, déjame a mí que sigo tocando yo. Händel se negó a cederle lugar, y ofendido, Mattheson lo esperó. Cuando terminó la obra, lo retó a duelo.
Por un clavicordio de porquería.
Händel aceptó el desafío. Mattheson podría haber muerto por segunda vez esa noche si la providencia no hubiera hecho que la espada de Händel chocara con un botón de la chaqueta de Mattheson. La espada se rompió, el golpe hirió apenas al duelista y lo dejaron ahí. Último duelo.
Esos eran botones, ¿no?
Botones de... No, ahora que te pegan los que tengo yo de las camisas, se me rompen. Lo mandas al Laverrás y te vienen todos los botones por la mitad. El último duelo fue protagonizado por Alexander Pushkin. En algunas obras de Pushkin aparece la hija del capitán, por ejemplo, aparece en algunos duelos, pero acá hubo uno en la vida real, en su vida. El tipo se había metido en problemas con algunos de sus escritos, quiero decir, lo digo bien, sus escritos le habían traído problemas. Fue desterrado, estuvo en una región alejada, cuando se le permitió regresar, el zar Nicolás le brindó su favor, pues le gustaba patrocinar las letras rusas. Parece que la esposa de Pushkin, llamada Natalia, también recibía algunos favores imperiales y de otros personajes. En 1836, un escritor anónimo envió unas copias a Pushkin en las que se le informaba que era un cornudo. Natalia parece que se había sentido atraída por un joven francés llamado Jordan T. Hubo un desafío, un duelo, y Pushkin murió a los 37 años de edad. Su adversario se fugó al extranjero, Jordan T., y llegó a convertirse en un senador de Francia. Corrieron rumores de que el duelo fue provocado por sectores que en verdad querían asesinar a Pushkin, y por eso provocaron el duelo. Pero bueno, acá en Argentina hubo varios también. Yo recuerdo en Belgrano, había una casa donde, ya hablaremos de eso, se batía mucho a duelo. Se batieron un día Alfredo Palacios, que era dirigente socialista, se batía mucho a duelo y un día se batió con don Arturo Jaureche. Escucharemos, en atención a la indiferencia que hay que observar cuando uno está por batirse, el tango que se llama Indiferencia y que será interpretado por mí mismo porque estamos un poco apurados. Adelante.
Yo también, como todos, un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad, busqué apoyo en aquello que amaba y crueles me dieron soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más. Si la vida pasó por tu lado, dejando tronchado tu sino y tu fe, la maldad que truncó tu camino pondrá en tu destino de amores la sed. Pero cuando vencido y cansado, tu pecho agobiado requiera bondad, volverá la cabeza a la gente, queda indiferente en soledad. Ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no está. Ilusión, no te puedo encontrar. Mi pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice más.
Era Alejandro Dolina. En La Venganza Será Terrible, Indiferencia.
No te vayas. Ya volvemos con más. La Venganza Será Terrible.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
¿Querés bajar esos kilos de más y cuidarte de manera práctica y saludable? Viandas Cormillot te las envía a tu domicilio. Las viandas están complementadas con un soporte nutricional integral que incluye el detalle día por día de las 6 comidas del plan, rutinas de ejercicios, consultas a los profesionales y acceso a todos los servicios brindados a través de www.dietascormillot.com. Para adquirir las viandas pueden ingresar a www.viandascormillot.com o comunicarse al 0810-345-8426.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina, @infobae.com. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Thank you.
ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección de lamento de la ama de casa. Aquí tenemos una monografía que se llama Evite los accidentes en el hogar, señora. También llamada Bájate de ahí que te vas a romper la crisma o sacar los dedos del enchufe.
Muy bien, porque las señoras creen que los accidentes ocurren fuera de la casa, ¿vio?
No.
No, el hogar es una trampa mortal, constante, una bomba
tiene
de tiempo.
Tiene que salir, señora, para no accidentarse,
claro,
tiene que salir.
Fíjese, la gente, las mujeres, está comprobado, las mujeres que tienen otro tipo y que lo van a ver todo el día y que no limpian ni hacen nada.
No le pasa nunca nada.
Con alguno, no les pasa nada.
Sobre todo si es usted.
Y la que está en el hogar,
si soy yo. No le pasa absolutamente.
Usted pone las reglas así, bueno.
Claro. En cambio, las mujeres están todo el día, ay, me voy a quedar acá, esperando a mi marido, ay, voy a hacer un licuado, chao. Se agarran la mano en la licuadora y se licúan los dedos.
Sí, es verdad.
Sí. Evite los accidentes.
A ver.
Es fundamental que en la bañera o en el piso de la ducha,
bueno,
que a veces es la bañera, haya una alfombra de goma, señora. No. Es fundamental.
La bañera está hecha a propósito, está diseñada para que la gente se caiga adentro.
Y se mate, efectivamente.
Porque no le ponen ángulos, es todo redondeado. Entonces,
bueno,
uno nunca pisa firme. En la
pero
bañera.
Señora, por eso es así.
¿Cómo?
Usted, señora, ¿verdad?
¿Pero por qué? Sí, yo sé si qué, ¿le cabe alguna duda?
No, de pronto la miré y se
no me... ¿No ve el escote más que tengo y todo?
Claro.
Señor.
Hacemos todo redondo para que usted no se pegue en un ángulo y se saque los sesos.
Sí, pero no hay ningún lugar en la bañadera donde pueda pisar firme. Está todo planificado.
Mi señora se la pasa cayendo en la bañera.
Sí. Mire cómo estoy.
Mire, está toda...
Está morada.
No, es así. Dice acá, esto
sí, ¿qué?
Evitará las caídas.
¿Qué sería?
Que pueden ser gravísimas, las caídas tuyas en la bañera sin ángulos, como dices tú. En la entrada de la casa debe haber mucha iluminación y sin macetas, particularmente sin macetas colgando...
Sí,
de un hilo de pizzería. Porque las macetas que cuelgan de hilos de pizzería suelen caer sobre las cabezas de los transeúntes y sobre la del propio dueño de casa, causándoles una muerte segura.
Inclusive en pizzerías se empecinan y cuelgan macetas de los ventiladores de techo, vio, del centro.
Sí, y dan vueltas las macetas hasta que salen como escupida de músico y producen una gran mortandad en las mesas límite.
En esas mesas macetas contra las paredes.
Sí, es terrible.
No, del centro, del aquí sobre Avenida Corrientes hay una pizzería que tiene plantas en todos los lugares donde le sobró un espacio, pusieron una
pero pizza. Eso está bien para que uno pueda tirar los pedazos de pizza que no los quiere comer.
Sí, pero guarda, porque si no tiene una buena ventilación, todo rodeado de plantas, la gente se muere por asfixia.
Sí,
es una cosa.
Muy bien, la planta se respira todo el anhídrido carbónico.
No, oxígeno.
Al revés, todo el oxígeno y te escupe el anhídrido carbónico. Cuando querés acordarte, moriste. Mucha gente va a la pizza, a esa pizzería. Va mucha gente que no vuelve más.
Yo he pasado y los veo contra el vidrio con las manos así pidiendo auxilio.
Sí, verde, se ponen como una planta. ¿Y todo por qué? Por comer un pedazo de pizza. Por decir, ay, qué linda una pizzería. ¿Y qué sentido
con
tiene
plantas?
Una pizzería adornada con plantas tropicales.
Sí, usted tiene pizzería, tiene que poner palmera y potos. Si no,
cada vez están más adornadas las pizzerías.
¿Qué palmera? Sí, la pizza viene de Italia.
Pero queda muy bien, señor. Buenas tardes.
La palmera es pretenciosa.
Somos de Decoraciones de Pizzería Incorporated.
Mire, si usted tiene alguna intención de ascenso social, lo primero que tiene que hacer es comprarse una palmera.
Sí, sí. Contrariamente a lo que suponía antes, cuando uno estaba en la palmera, no ascendía socialmente. Pero ahora sí.
Sí.
¿Yo decoro pizzerías con el señor o con quién decoro yo?
Conmigo.
Ah, con él.
Con ella.
Decoramos
con
pizzerías desde 1940. Antes era otra cosa, las pizzerías. Antes era una pared Nosotros hablábamos con el dueño de la pizzería.
Hoy le poníamos un reloj, lo único que le poníamos.
No, pero cuando pintábamos todo, salió fresco, dibujamos pizza, ¿no?
Sí.
Ah, el dibujo
dice,
de
dibújeme
pizza,
cuatro pizzas y unas empanadas. Sí. Y por ahí venía y dice, ¿no me puede agregar un helado? O un flan, dibújeme un flan con crema. Y le poníamos abajo, pida flan con crema. Y le dibujamos un flan con crema.
Ahora es difícil de dibujar la mozzarella porque la
cosa no más o menos no te sale apetitosa. No. Vos la ves, la verdad, ¿no es cierto? Sí. No quedaba apetitosa.
No queda apetitosa.
Bueno. Ahora mejor la foto para eso, ¿eh?
Sí.
La foto, sí. Nosotros tenemos un amigo que te fotografía.
Sí, pero son artificiales.
Sí.
El modelo de pizza para la foto es artificial. Está todo pintado.
Está todo pintado, el tomate colorado. Después surge el problema, porque viene el tipo y se ve un pedazo de pizza.
Claro.
Y el tipo le corta la pizza que parece ahí un triángulo de porquería, de papel parece la pizza. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué esta pizza no se parece a la foto?
Y bueno,
que la foto le chorrea la mozzarella y acá te la escatiman, ¿viste?
No, aparte a veces hacemos con el tema de la foto, hacemos gigantografía.
Claro.
Para que quede con más detalle. Una hamburguesa completa la hacemos de un tamaño así, claro. Como
ustedes,
si fuera una
¿ustedes
una
también
rueda.
Plotean?
¿Qué?
¿Cómo?
Si plotean. Me imagino si se dedican a la
tendríamos que hablarlo, ¿no? Pero
¿usted se quiere hacer plotear o algo así?
Sí, yo me quiero hacer plotear la camioneta del reparto de la pizza, ¿vio?
¿Y qué quiere poner ahí? ¿Qué motivo?
Y quiero poner
plotes,
una pizza,
bastante plotes.
No, una pizza grande, pero que vaya de la ventanilla de adelante hasta
pero,
atrás.
Pero me gusta más un pancho. Porque el pancho,
sí, queda mejor con la
para eso dibujos a lo largo.
Sí. Rinde un montón de pancho.
Pancho que empiece. Hicimos aquel muchacho que le hicimos un pancho que empezaba atrás y la punta estaba justo al lado de la ventanilla que él sacaba la cabeza.
Y sí, lo que pasa es que vendo pizza, pero.
Bueno.
¿Usted cree que el pancho puede funcionar?
Y en la pizzería no, hay pancho. Buenas tardes.
No.
Bueno, hacemos lo que usted quiera.
Sí. Podemos reformar toda la pizzería. ¿Dónde tiene el horno?
Y el horno lo tengo al fondo.
Bueno, bien hecho.
Sí, sí.
Bien hecho.
Sí.
¿No se le queja el tipo del fondo?
Sí, sobre todo porque hay una heladería.
De la medianera.
Hay una heladería del otro lado de la medianera.
Le derrite todo.
Y se le derriten los helados, se queja por eso, pero.
A veces gente en el dormitorio. Yo casualmente en mi casa en particular,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo
tengo una vida, digamos, pública como decorador de pizzería,
sí.
Y una vida privada.
Ah, sí, y su sí, vida sí. Privada, sí, sí.
Una vida privada
y
que
bien ahí... necesario que tenga una vida.
Sí, claro.
Él tiene derecho también a tener una vida privada.
No, yo
privada.
No dije nada.
Una cosa que sea decorador de pizzería, no, él tiene derecho a tener una vida
pero
privada.
Pero yo entro en mi casa y ya, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, sí, sí.
Ah, sí, sí.
Porque no. Viven juntos.
No, no.
No, no, pero lo conozco al señor. Lo
conocemos mucho. No, sí. Y él ahí ha venido a mi casa.
Sí.
Entró, hasta la cocina no, porque yo... Al
ahí empieza una vida
empieza
más privada.
Más privada todavía.
Está bien, señor.
Santa Santorum.
Está bien, tan interesante su vida privada, tan interesante.
No, no. Pero no importa, son cosas
sí,
mías.
Sí,
¿no? No,
está bien, está bien.
No tiene que estar exhibiendo.
Claro, yo vengo
yo no le pregunté
a decorarle la pizzería y usted me dice, tan privado, bien,
pero usted hace tanto.
No, lo que hago con mi mujer son cosas mías. ¿No?
Pero
no
le pregunté por su mujer.
Si ella está conforme, no está conforme, son cosas mías. No
bueno,
le está contando.
Bueno, está bien.
Le paro el primero que pasa, señor, mire, mi mujer no está conforme conmigo, ¿qué hago? No, no, señor, yo no soy así.
Bueno, bueno.
Hay gente
bueno.
Que sí, que es así, que sí, sube al taxi y le dice al taximetrista, mi mujer me engaña con uno. El tipo se vio como son, a mí también.
No,
no, señor, yo entro, subo al taxi y lo primero que le digo al tipo, le digo, ni se le ocurre preguntarme si mi mujer me engaña con uno.
Pero por, está bien, nadie le preguntó nada, señor.
Por favor.
Nadie le preguntó ni por su mujer, ni por los engaños, ni nada. ¿Va a decorar o no va a decorar?
¿Cómo se
no,
pone?
Lo que le quiero decir es que...
No se puede tocar en ese tema, le voy a decir.
Casualmente.
¿Pero qué pasa con
la
mujer del señor?
Le voy a contar una intimidad, le voy a contar.
¿Nadie le preguntó?
No importa, pero esto tiene que ver con lo que estamos hablando.
Sí, a ver.
Yo tenía una medianera que justo daba a mi pieza, a mi propio dormitorio.
Sí.
Donde
sí,
no,
sí, sí, sí.
No hablemos nada del dormitorio. Si tengo
ah,
cama
¿pero qué queda contra la medianera tu dormitorio?
Sí.
Yo no sabía eso, porque nunca pude entrar.
Ah, bueno, interesé, pero esto es solo lo que voy a decir,
bueno.
Nada más. Y al lado había una pizzería que tenía el horno justo en la medianera.
Mm.
60 grados de calor en pleno verano.
O más.
O más.
Casi
y a veces mi señora apoyaba la mano contra la pared y se quemaba. Todavía a veces, por el jorobado, yo tengo mi señora, a veces escupíamos la pared.
Y bueno, no es necesario.
Hacía el.
¿No era que no iba a contar intimidades?
Es una pared que se me rajó la pared. Se me rajó.
Ah, eso no lo sabía.
Ay, ¿qué le pasó?
Nunca
todo?
Lo contaste.
Sí, se me rajó la pared por la calor.
¿Y qué le pasaba el fuego directamente?
Sí, se veía a veces.
Que se puede rajar hasta los cimientos.
Claro, y abrías una por la red y veías una cosa colorada. Y
ahora que realmente dormir ahí sería imposible.
Sí, era imposible.
El calor agobiante.
Sí. Después hizo un agujero tan grande
y
que
se va trabajando.
Se pizza.
Ah. Y la sacaba así calentita, claro.
Se acababa calentita. Y a veces, primero queríamos que no se dieran cuenta. Entonces le mordisqueábamos un poco. Le comíamos un cachito.
Sí.
Y después la metíamos otra vez para el horno. Pero empezaron a andar.
¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y por una pequeña grita cómo sacaba la pizza?
No, después se hizo un agujero, dije.
Claro, el agujero.
Se hizo un agujero grande pizza porque se fue degradando el material.
Sí, porque
yo vivo en una casa vieja que no tiene mucho, ¿cómo se llama? Mezcla entre los ladrillos. Antes no ponían mezcla, ponían tierra. Tierra romana, señor.
Sí.
Y se fue degradando. Cuando quisimos acordar teníamos un agujero y afanábamos la pizza. Afanábamos.
Ahora, para sacar la pizza.
Yo iba, daba la vuelta, la encargaba.
Sí.
Y me iba sin pagar. Mi señora la sacaba de acá. Porque a veces queríamos nosotros de anchoa y nadie pedía.
Ahora, discúlpeme, para sacar las pizzas de esos hornos tiene que tener esa pala larga.
Teníamos nosotros algo parecido que compramos
parecido
en Sprayet.
Sí.
Que era un agarrador de cosas altas.
Sí, es que es como una pinza.
Que sí, que te agarra así, un agarrador de cosas altas.
¿Y no se le quemaba la pincita esa?
No se quemaba porque la sacábamos enseguida, ¿no es cierto? Pero importa, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando?
Es sorprendente las cosas que me enteré de tu vida. Nunca me contaste esto, la verdad que...
Bueno, no quise tampoco...
Como nunca pude pasar a la habitación, no sabía que tenías este agujero.
No, nunca pasaste a la habitación. Efectivamente hay un agujero en la habitación. Hay un agujero por el cual se accede al horno de la pizzería de al lado.
Bueno.
Es así. Es así.
No tiene nada de malo.
Es así.
Sí, está
sin
bien.
Sin embargo, mi mujer...
Su mujer. Escúchame, estamos hablando de la decoración
de la
pizzería.
Yo necesito decirlo, ¿no?
Pero escúchame.
Le digo una sola cosa y después seguimos hablando de la decoración.
Está bien, pero no es
sola. Me parece que mi mujer me engaña.
Pero...
Ya, nada más.
Pero
nada más.
¿Cómo nada más? Ahora
seguimos hablando
No podemos.
No.
Que podemos dibujar un fresco.
¿Cómo? No.
En una pared todo un fresco. Las cinco edades de la humanidad.
No,
morfando pizza.
No, un momentito. No. Ahora tiro la bomba y no esconda la mano. ¿Cómo la mujer? ¿Qué es lo que pasa?
Mi mujer me parece que me engaña. Listo, nada más.
¿Cómo listo?
Nada más.
Este tema se amplía. No.
Y escúcheme. ¿Usted cómo sabe?
¿Intuición o pruebas?
Una visión.
¿Una visión a través de la pared o una visión mística?
Fui a la pizzería a encargar una de anchoa.
Sí.
Digo, encargo una de anchoa, ¿cierto? Después voy a mi casa y no le pago.
Correcto,
lo encargo nada más. Después no le pago, me voy. Y el tipo, cuando la anchoa, ¿quién era la anchoa? No aparece nadie y yo me la afano por el otro lado. Y en eso, el tipo del horno abrió la puerta del horno.
¿En el momento que cuándo?
Y yo vi el agujero que da mi casa.
Uy, sí.
A través del fuego vi, ¿y qué vi?
¿Qué?
Un hombre.
¿Cómo? Mujer.
Un hombre en mi pieza, un hombre. Vi una, imagínense, había mucho fuego, mucho humo.
Sí, me imagino que...
Muy difícil verlo a mucha distancia, pero tuve una cosa así, una silueta... No era una silueta, porque es un agujero chico que tenés. Pero era como la cara de un hombre enamorado.
Yo salí corriendo.
Y cuando llegué,
No estaba.
No estaba, no había.
Momentito. Nadie.
No habrá sido su imaginación.
Acá hay algo que nos cierra. Usted salió bien, que en un minuto no se puede haber metido el hombre a la habitación.
Habrá, por ahí él me vio también. Me vio también, porque yo le vi la cara que podía ser de enamorado, pero también de sorprendido. Como diciendo,
todo en un agujero que veía a la distancia.
Como diciendo, justamente estoy viendo, eso es lo que parecía decirme esa cara, ¿no? Estoy viendo a través de un agujero que hay en la habitación de la mujer con la que vine a saciar mi lujuria.
Todo eso decía
la cara. De la pizzería de al lado y más allá, casi todo. Demostrador al propio marido de la mujer con la que estoy saciando mi lujuria.
Pero eso en un segundo que abrió, pero la puerta y la cerró.
Sí, abrió, cuando la cerré, se fue.
Qué cara expresiva, ¿no?
Sí.
¿Y usted qué hizo?
Tanto, no lo pude después, no me puedo acordar la cara, porque tenía, era tan expresiva que era pura expresión la cara.
Claro, no puede ser,
no lo podía reconocer. Porque la expresión le tapaba todo rasgo.
Claro, imagínese,
era como una careta de esta.
Era claro, como pura expresión, las caretas que son
de
puras.
De las del teatro.
Así, del teatro, esa era. Bueno, no importa.
Volví, y le dijo a su mujer.
Y le dije a mi mujer, me puse, le dije para que no sospechara que yo.
¿Volvió con la pizza usted? ¿Volvió con la pizza?
No. Y le dije.
Le doy una estrategia a mantener la calma.
Claro.
No hay que darse por aludido.
Le digo, así nomás, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Ahí está ese es el tono.
Por casualidad no acaba de salir un amante de acá. ¿Dónde estoy? Ahí nomás empecé a abrir las puertas de los roperos, le encajé una patada al baño.
Perdió la línea.
La puerta del baño, quiero decir, ¿no?
Sí.
Y no había nada.
No encontré nada.
Ella se sorprendió. ¿Cuál fue la actitud de ella? Porque esto es fundamental.
La actitud de ella fue sospechosa. Enseguida me preguntó, dice, no pensarás, dice, que esa media que hay en el suelo,
ah, ahí le dio un dato,
la dejó olvidada alguna persona que estuvo aquí conmigo durante 4 horas y media sin parar un solo segundo.
La traicionaron los nervios, le dio todas las pistas.
Y digo, ¿por qué me decís eso? Digo, mirando la media. No, digo, para que no te hagas ideas equivocadas respecto a quien deshizo la cama, por ejemplo.
Pero otra vez, le daba todos los datos su mujer. ¿Cómo puede ser? ¿Y usted qué dijo?
No pienses que estuvimos comiendo pizza.
Dijo la mujer.
Dice, porque es cierto que hay algunas migas y está también la parte dura de la pizza, pero aquí no vino nadie.
No, es sospechosa la actitud de su mujer.
Y bueno, por eso yo ahora estoy sospechando.
Pero le dio
pena. Esa la dejé, la dejé pasar. Dije, bueno, porque no estoy seguro, le digo. Si no te mataba, le digo.
¿Sabes que está muy bien que cuides tu vida privada?
Sí.
Porque no es cuestión de estar contándole a todo el mundo lo que a uno le pasa.
No, yo como ya le dije, no dejo que nadie se entere de nada.
No, está perfecto.
Absolutamente
es
de nada.
Un hermetismo.
Sí, yo soy. Usted me conoce hace muchos años.
Sí, hace muchos años.
Está bien, nunca señor, no nos interesa, la verdad, su vida privada. Discúlpeme que le diga.
¿Por qué no nos interesa?
Y no, usted, vinimos acá para decorar la pizzería.
Bien, vamos a esa parte, ¿no? Sí. Si yo voy a agarrar al tipo que me engaña como...
Pero escúcheme, señor, ¿podemos volver a la decoración?
Por favor, al trabajo, vamos, concentrémonos.
No puede dejar su vida privada. ¿No se da cuenta que nosotros no hemos hablado de nuestras vidas? Tenemos vidas privadas también, pero no las compartimos con usted.
Y, por ejemplo, ¿usted en qué anda en su vida privada?
Es privado.
Sí, pero
lo lamento.
Yo acabo
privado.
De decirle que mi mujer me engaña con un tipo. Usted...
Lo lamento, es privado, cosa mía. Yo no voy a estar contando así porque sí. También tengo mis problemas.
¿Cómo cuáles?
Escúcheme, ¿va a decorar la pizzería o no?
Momentito, tranquilízate un poco. Claro. Estamos contándonos las cosas.
Claro, porque si no...
Esto vale oro. Fue un diálogo que nunca tuvimos. ¿Sabes que yo creí que tu mujer te engañaba? La vi una vez sola y de refilón porque la puerta estaba entreabierta. Nunca me la dejaste ver.
No, yo no dejo que me la mire nadie. Porque después me la codicean. ¿Y por qué te pareció? Disculpa que te tutee, pero ya que nos contamos todo, nosotros no nos decimos de usted.
Está bien.
Pero señor, ahora nos decimos de Che, porque... Che, contame.
A mí me dio la impresión que era una mujer lujuriosa.
¿Mujer qué?
¡Lujuriosa!
¡Ah!
¡Lujuriosa!
Curiosa, entendí yo. ¡Lujuriosa!
¡Lujuriosa!
Oh. ¿Y por qué, che?
Está bien, paños menores. Cruzó por la una puerta entreabierta y...
¿Pero cómo? ¿Una puerta entreabierta? ¿Tanto de joder? Mirá que mi mujer tiene unos paños menores.
Es que es una puerta muy grande.
Considerable.
Fue, pasó y después pasó de vuelta. Dos veces.
Oh, eso
hasta da... que volvió a pasar una tercera vez.
Más de dos veces.
Y usted miró tres veces.
Y esa fue la definitiva, la cuarta, cuando pasó por cuarta vez.
Cuarto.
Ahí ya prácticamente pasó una quinta vez.
¿Cuántas veces pasó?
Siete veces. La verdad que siete veces. Pasó ropa interior y me miró. Me miró, me miró, me da siete veces. Me miró, me miró. Es la última vez, sacó una mano y me hizo así con el dedo. Como diciendo, venga la parte privada. Yo dije, no.
¿Usted dónde estaba todo esto?
Estaba visitándolo al señor.
Pero yo no estaba.
No, pero bueno.
No se veía por la puerta, al menos.
Un momento.
Yo no sabía que el señor no estaba. Lo voy a buscar por un trabajo.
Este relato no me está gustando. No sé por qué.
Y discúlpeme, esa pura expresión, ¿no se parece a la cara del señor?
A ver, ¿por qué no pones cara de estoy mirando por una rajadura?
No me hagas hacer eso.
Al lado y mucho más allá, al marido de la persona.
No sospecharás de mí.
Estoy beneficiando. Sí, sospecho de...
Momentito.
Sospecho de usted.
¿Y esta
no te voy a dar más confianza porque así me pagás. Yo te trato de che y vos me engañás con mi mujer.
Eso te pasa por proteger tanto a tu mujer.
Pero entonces la engaña.
Momentito.
¿Por qué? No lo confirmó. Se lo acaba de confirmar, no lo escuchó. No lo escuché.
Sí, lo escuché, pero no puedo creer lo que estoy escuchando.
¡Abra los ojos, por favor! Su mujer lo engaña, lo sabe todo el barrio.
¡Epa! ¿También lo sabe?
Pero sí, lo sé.
¿Cómo lo sabe?
Alguna vez la he visitado.
Pero si nosotros no tenemos trato, no somos socios nosotros. Yo lo acabo de conocer hoy, que le vengo a dibujar un helado.
A mí me conoce hoy. Pero yo a su mujer la conozco hace mucho tiempo.
¿Qué de dónde?
Sí, ¿de cuando
dónde?
Abrí...
¿Qué?
De cuando abrí la heladería. ¿Vio la que da la otra medianera de
sí,
su cuarto?
Sí, que tengo la pared fría.
Yo tenía la heladería ahí. Y su mujer tiritaba de frío y me decía, quiero calor. Así fue que decidí abrir esta pizzería del otro lado de su casa.
Es una mujer lujuriosa,
Confirmado. Todo lo hice por ella.
Confirmado.
Pero...
Sí, pero es una mujer que... no, un hombre no basta para ella.
No,
quédese tranquilo en ese sentido. Usted hizo todo lo que podía.
Debo entender que los dos...
Los dos
y nos quedamos aquí. Y nos quedamos cortos.
Los dos que estamos aquí.
Le estamos haciendo precio.
¿Vio todas las variedades que tengo en la pizzería? ¿Le dice sí. algo el número 177?
No.
Un sabor por cada amante.
¿Ustedes me están diciendo que mi mujer tiene 177 amantes?
Yo no dije eso. Lo dijo él.
Digamos, somos nosotros y otros 175.
Sí. A mí me cuentan, ¿no? Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Thank you.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 14 grados 2 décimas la temperatura actual. Cuarto intermedio en el tratamiento del proyecto de ley de medios. El análisis en comisión se reanudará el próximo viernes 11, mientras que el martes habrá audiencia pública. Así lo decidieron por mayoría los diputados presentes en el plenario de los tres comisiones. Lo confirmó el legislador del Frente para la Victoria, Gustavo Marconato.
Hubo mayoría en presupuesto, mayoría en comunicaciones y un empate en voto en libertad de expresión. Así que vamos para aprobar la mayoría. Pasamos a un cuarto intermedio para el viernes 11 a las 10 horas.
Estados Unidos no reconocerá al vencedor de las elecciones hondureñas. Lo confirmó Ian Kelly, portavoz del Departamento de Estado. Además, reclamó comicios legítimos en ese país centroamericano. Se levantó el paro ferroviario. El gremio informó que decidió suspender la medida de fuerza prevista para hoy. El sindicato llegó a un acuerdo salarial con representantes de las empresas concesionarias. Los trabajadores reclamaban un aumento del 20%. Buenos Aires, 14 grados, 2 décimas, la temperatura actual 81, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Bájate de ahí que te rompo la trompa, nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños.
Uh-huh.
Así que tenemos algunos informes de nuestro equipo de producción y de nuestro departamento de puericultura,
sí,
destinado a solucionar problemas que las madres tienen. También se llama esta sesión, esta sección.
También la sesión, ¿no?
Sí, y también la sesión, son dos cosas al mismo tiempo. Se llama ¿Cómo sufrimos las madres? ¿Cuál es la mejor cama para un niño?
La suya.
Primera monografía. Y también, ¿qué juguete es el más seguro?
Y como juguete seguro...
Tenemos acá al doctor Raúl Segura. ¿Qué tal, doctor Segura?
¿Cómo le va?
A Segura lo llevaron preso.
La pelota es el más seguro.
La pelota es el más seguro, ¿no es cierto?
Porque no tiene aristas.
Ah, se trata de no tener aristas.
Costados filosos.
Perdón, ¿el señor quién es?
Forma parte del programa y está representa el Club de Madres. Es el presidente del Club de Madres.
Ah, pero es un padre.
Sí, un padre, ¿qué creía? ¿Que era una mujer?
Claro.
Pero el Club de Madres lo dirige un padre.
Bueno, escúcheme, juguetes seguros. Hay que ver que cada juguete tenga identificado el nombre del juguete. ¿Por qué?
Por ejemplo, Toby. El otro, Willy.
Pero ¿qué cosa es? Para que el niño
nombrado.
Para que el niño vaya aprendiendo. En toda la casa.
Claro.
Tiene que haber rótulos.
Pero si no sabe leer el niño.
No importa, pero ya va aprendiendo el niño pequeño, ¿cierto? Entonces usted pega rótulos en todas partes para que el niño sepa los nombres de las cosas. Por ejemplo.
Botella.
Botella, muy bien.
Claro.
Botella, botella.
Sí, eso le trae un problema.
Botella de niño.
Porque la botella le pone el cartel botella y no el cartel vidrio, por ejemplo, no el cartel envase.
No importa. Así va aprendiendo toda la vida. No importa que haya... Usted lo que está propiciando es un idioma analítico. Nosotros no. Cosa por cosa. Nada de concepto genérico como árbol. No.
No.
Nosotros, plátano...
vaso.
Almendro. Y cada cosa... que el niño va tocando, sí. Tiene su nombre. Incluso las personas, no dice persona,
tío Carlos. Sí.
Tío Carlos. ¿Y usted dice que eso le va entrando al niño?
Eso le va entrando al niño.
No digo el tío Carlos,
no,
sino
no,
las
no,
cosas, ¿no?
el nombre no sirve para nada en realidad. Nosotros somos fabricantes de juguetes desde 1904.
Ah, 1904.
Y ya viene de nuestros padres, de ancestros, viene la fábrica de juguetes.
Juguetes. Tenemos ahora, hemos ganado un premio en Alemania a juguetes pavos.
Se que, llama, juguetes
tiernos.
Qué lindo.
Por ejemplo, este es un palo con un hilo y el niño lo arrastra.
Pero eso es un palo
y
un hilo.
Se recibió el premio Greenpeace. Sí.
Es como una especie de perro, de mascota, pero es un palo, no sufre.
El niño lo agarra y nos da ternura de que el niño se divierta con semejante
calada. Sí, a usted le da ternura.
Y todos lloran, porque ven un niño en pantalón corto y tiradores. Caminando.
Qué tierno, es verdad, no propicia la violencia.
Con una musiquita.
Qué lindo, el palo y
primer premio Greenpeace.
Qué bien. ¿Cuánto cuesta el palito y el hilo?
$3,000.
Sí.
$3,000.
Es premiado, es un juguete premiado.
Sí, pero discúlpeme.
Si quiere algo más barato, tenemos este tren eléctrico.
Sí.
Que vale menos.
Sí.
$2,900.
Ah, bueno, no. ¿Y esas tres piedritas que tiene ahí? ¿Qué son?
Ese es un Dinenti. Pero faltan dos. Son piedras para gomera. Tenemos juguete para niños sanguinarios.
Sí. El ¿ganó premio?
El pequeño sanguinario. No, no ganó premio, pero se vende una barbaridad. Es una gomera con remaches y piedras. Entonces el niño toma la gomera y hace sonar la lamparita.
Vidrios, de todo.
Pájaros, todo, ¿no?
Hasta después, 20 metros con la total puntería. 20 metros estamos garantizando.
¿Cuánto vale?
Y estamos... ¿De cuántas quiere comprar?
¿Y de qué viene? ¿De a cinco? ¿De a cinco de remache?
Sí, hay una bolsa...
No, remache, no, es la gomera lo que vale. El remache se lo damos como una gentileza.
Ah, es una gentileza. Bueno, entonces la
los
gomera...
Los remaches son gratis acá.
¿La gomera cuánto vale?
Y la gomera está 15 pesos.
Ah, la... mire, esto está en oferta.
Está a muy buen precio.
Nosotros porque tenemos... hay un subsidio del Ministerio de Educación.
Ahora, discúlpeme, esta gomera es más flexible que la goma. Se me dobla esta gomera.
Bueno, porque ¿cómo? La madera está virgen, todavía está verde, todavía está. No está estacionada como...
No está estacionada.
Entonces se vence un poco la gomera cuando...
Tenemos nuestra colección... para que los niños vayan aprendiendo un oficio desde chicos.
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Qué lindo, qué martillitos.
Exactamente, el pequeño carpintero.
Sí. Martillo, serruchito.
Clavos, maderas.
Pero clavos no es peligroso, discúlpeme.
Muy peligroso, pero ¿cómo? ¿Quiere que se haga carpintero y no sepa clavar un clavo?
Y sí, pero va a perder un dedo.
Y bueno, un dedo lo peor, que bueno. Por ahí empieza a clavar el clavo, no sé, en un mueble caro que tiene usted.
Sí.
Pero es el pequeño carpintero.
Le digo una cosa. Bueno.
Pequeño martillo, clavo, cola. Viene con cola, el niño, tengan cuidado porque los niños ven cola, pegan todo. Sí. El mío me lo pegó a un tío.
¿Lo pegó al tío a dónde?
Lo pegó al tío contra la pared.
¿Y qué lo sacó? ¿Con una espátula? ¿Cómo
no, lo dejamos ahí porque el tío... No nos dimos cuenta que el tío mayormente está contra la pared. Bien. Se para contra la pared, cruza los brazos y permanece en una actitud estática durante horas. Pensamos que era por decisión propia, pero no. El propio tío nos dijo, mirá, no creas que...
No, que llegó la noche.
Por
todos...
ser contemplativo. Estoy aquí porque tu hijo me pegó con cola y no puedo salir.
Se fueron,
abajo la columna, ¿no?
Se fueron todos los parientes, quedó el tío ahí, claro. Nos fuimos a dormir.
Y el tío, que pensamos que se estaba rascando. Sí.
Y a la mañana estaba con la cabeza caída, la boca abierta, se quedó dormido pegado en la pared.
Como un vigilante de provincia.
¿Y no le pudo sacar la cola?
No, después tiramos abajo esa columna
sí.
Y él se fue con un pedazo de mampostería, con alguna dificultad. Es un tío que tenemos que no se queja nunca, ¿no es cierto? Es muy sufrido, muy
es sufrido. Es sufrido, sí, ya lo creo. Y escúcheme, si el niño quiere ser policía, que le dan un revólver.
Tenemos.
El pequeño vigilante también. Un pito.
Esposas.
Esposas,
sí.
Varias. Una gorra. Un vigilante
una gorra.
Sin gorra, yo no.
Y una cachiporra tiene.
También.
Y una pizza.
Y una pizza. y una sirena que se la pone, a falta de patrullero porque es carísimo, él se pone arriba de la gorra un farol colorado y fue el pequeño. Tenemos
el cirujano, tenemos
también. Ah, mi pequeño cirujano.
Es un equipo de operación, pequeño cirujano. Mira,
guarda aquí, que el bisturí es casi el verdadero. Guarda,
corta, ¿eh?
¿Cómo
ah,
que corta?
Eso puede ser, no digo cristianos, pero qué sé yo, un canario te lo opera tranquilamente. Agarra, usted le quiere, bueno, agarra el canario y le dice, toma, opera el canario y no vas a andar haciendo daño a tus amigos.
No, aparte para practicar, lo abre, lo mira.
No, pero es peligrosísimo.
Después lo y después lo tira, ¿no?
Pero es peligrosísimo.
Usted las porquerías cuando juega, no, es que es el canario desparramado.
¿Y ese fraquito que dice anestesia, que es de juguete?
Anestesia, no, no, verdadera, verdad, anestesita. Anestesita, sí, chiquitita, y la puede llevar al colegio para anestesiarlos a todos, a los compañeritos, ¿no?
Sí, es medio peligroso, me parece.
El pequeño carnicero tenemos también.
¿Qué usa, el mismo bisturí para la otra caja?
No, no, es una cuchilla de carnicero.
No, cuchilla de carnicero, con la piedra para afilarla, que sí, no sabe lo que es.
Y tenemos la maquinita de picar carnecita. No.
Pero esa funciona eléctricamente.
Sí, sí, como motor, como
sí, apila, apila.
Sí, sí, como motor apila.
Y también la sierra esa que... Tengo cuidado porque se corta por la mitad, que la sierra es peligrosa.
Sí, pues sí, si para cortar la tira de asado.
Como le pasó al carnicero, a Mingo, el carnicero de la vuelta a casa.
¿Qué le pasó?
Y entusiasmado.
Porque hablaba de fútbol. Iba todo a hablar...
Cuando puso la televisión en la carnicería, vio que la ponen la televisión en todas partes, y él metió la televisión en la carnicería para ver
la noticia y que
se distrajo.
No, sí, estaba, le estaban haciendo un reportaje a un jugador, justo en la parte donde dijo que ellos entrenaban mucho. No, esas cosas que tanto interesan a la gente, ¿no? Y el tipo empezó a mirar así, mientras tanto cortaba una costeleta. Y se le vidió.
¿Pero cómo?
Se siguió cortando.
Siguió de largo y se dividió él en dos.
No, no, pero no murió, ¿eh?
¿Cómo que no murió?
No, no, no. ¿Por qué? Pues lo llevaron rápido. Sí. Llevaron rápido.
En dos autos lo llevaron.
Bueno, menos mal que tenía la cola para pegar ahí en el otro juego.
No, no, eso...
No quedó bien, perfecto no quedó.
Perfecto, quedó un poquito...
¿Está desfasado?
Sí, así como un cuadro.
Como un cuadro de Picasso.
Incluso los ojos le quedan medio uno más arriba del otro.
Quedó un poquito que te mire, medio bizco. Que mira de acá, ¿no? Pero quedó, le pusieron scotch tape. Sí. Como una momia y quedó... Tuvo... 45 días
hasta que
no
soldara.
Se podía mover, ¿no? Quieto ahí, quietito.
Pero así ladeado cuando se baña no le entra agua por la junta, digo, por
un
el...
Un poco.
Claro.
Un poquito así. Porque ya le digo, no quedó perfecto.
No.
Y escúcheme, para niña, porque ahora son todos varones, pero mi pequeña costurera...
Sí, la costurerita tiene... que dio aquel mal paso. También.
¿Tienes?
No, sí, tenemos sí, el kit de secretaria.
Sí.
Sí, anda muy bien.
Ah, secretaria ejecutiva.
Sí, 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 sí. Trajecito sastre, telefonito.
Cocina tubo. Y la pequeña cocinerita.
Sí, es bárbaro.
¿Cierto? Con todas, cocinita.
Los utensilios.
El matambrecito, sí, todo sí, puede sí. ser.
Qué lindo, ¿no? Que
la verdad que
yo sepa desde sí, sí. chico.
Está también el pequeño psicópata.
Sí, está también.
Tenemos...
¿Qué trae el pequeño psicópata?
El pequeño psicópata trae, por ejemplo, bomba de mal olor. Cosas así. Que usan destinadas a hacer daño.
Bueno, ¿va a llevar algo?
Sí, el pequeño psicópata.
Sí, ya me parecía que sí. Al final iba a elegir
eso.
Dime
dos.
Ese es el aparato de televisión.
Ah.
¿Usted cuando era chico qué juguetes prefería?
El trompo.
¿Y usted?
Mire qué bien.
El trompo luminoso, no cualquier trompo.
No, claro, no mucha diferencia, sí. Vale.
Que apretaba así.
Sí. Y
hacía ruido.
Ah, sí.
Y apagaba las luces.
Qué vida tan notable. Usted apagaba las luces, ¿no?
Sí, apagaba las luces y el trompo empezaba a recorrer mi cuarto. Y hacía...
Y digo yo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque nosotros venimos a comprar juguetes y somos otras personas ahora.
Ahora yo me puse un negocio de juguetes.
Sí. Queremos rodados.
Sí.
Shulkiciclos. Rodados. Ciclos.
Claro. Sí, que tengan una. No la bicicleta común, porque.
No, que tengan una gracia.
Y bueno.
Pequeños GEPS.
Ah, tenemos el de, bueno, los chips, dice usted.
Sí, sí.
Bien, esos tenemos eléctricos inclusive, que andan.
No, no, tiene que ser con pedales, claro. ¿No es cierto?
Y con pedales tenemos.
Para que desarrolle musculatura, piernas.
Claro.
Los animalitos pedalín.
Porque no sé si sabe que tenemos un hijo.
Sí.
Ah, usted es una señora.
Sí. Mi señora.
Sí, discúlpeme. No, la vi de lejos.
¿Tanto le costó darse cuenta, señor?
Lo que queremos es un caballo a pedal.
Sí, tenemos caballo a pedal.
Es una especie de caballo embalsamado, sí. Como era antes el del surquiciclo, sí. Pero el niño lo monta y pedalea. Y sale a la calle y tipo con el caballo de acá, medio, y una porquería. y como si andara a caballo, como
claro.
Si tuviera caballo.
Y además va haciendo la cabecita del caballo, se va moviendo.
Se va moviendo, hay como una especie de imitación, sí, es extraordinario. ¿Tiene todavía?
Sí, de eso
que yo vi eso. Yo vi eso, había un caballo hecho de cartón, imagínense, ¿no? Pero con algunas cosas medio peludas que hasta eran, por ahí podrían ser de cuero verdadero, sí. Lo que sé.
Entonces, ¿estaba en un corso? ¿Dónde estaba?
No, se vendía. Se vendía en la bicicletería. No. Y el pibe se sentaba arriba del caballo y pedaleaba. El caballo estaba así con las patas estiradas, pero estaba montado sobre dos ruedas medio disimuladas que estaban entre las patas de delante y las patas de atrás. Era como una bicicletita, pero era un caballo. Y tipo pedaleaba y el caballo iba para adelante, pero me dijo que se movía así, subía y bajaba, subía y bajaba, con los ojos fijos el caballo. Pero yo miraba para una cosa siniestra. Siniestra, vos metías en tu casa eso, y a la noche te levantabas y te veías el caballo.
Sí. Y qué feo si choca contra algo, queda el caballo tieso, la cabeza por
sí,
ahí medio partido.
Un olor el caballo.
¿Olor?
El cuero no estaba cómo. Bien curado.
Pero que era cuero real.
Ah, sí,
era
pudrido.
Cuero real, pero medio así, sin curtir del todo.
No lo agarra la lluvia.
Sí, te pudría por ahí el caballo. Ese era un juguete espantoso. Levante la mano el que conoce eso. Que alguna vez vio eso. Pocos, pero lo han visto, sí.
Muy pocos, tres personas.
Parecido al surquiciclo. Que también era una basura, pero por lo menos tenía el surqui.
¿Cómo era? ¿Una carretita?
Era un surqui. Con dos ruedas,
pero
las varas, el caballo, que era el mismo caballo que le acabo de decir, sí. Pero con menos compromiso porque no lo tenía que montar. Estaba entre las varas. Y entre las patas de adelante había una sola rueda con la que conducías. Con esa rueda ibas para donde querías. Entonces vos te sentabas en el sulky y pedaleabas, medio así pedaleabas.
Distanciado. ¿Sí?
Y veías al caballo, ahí el caballo también tan patético como...
Para niños, ¿verdad?
Para niños un poco zoófilos. Surquiciclo se llamaba. Ese sí, todo el mundo lo ha visto alguna vez. Una porquería. Se lo regalaban a las nenas. Ay, para mí un surquiciclo, señores Reyes Magos.
Y era una...
Tráigame un surquiciclo.
Una gran aspiración como juguete.
Era todo, era una gran aspiración, por suerte, pocas veces concretada, ¿no? ¿Cuántos surquiciclos se habrán fabricado? Pues no lo sé, no sé.
Querido, vamos a juguete.
Sí, sí, pero...
Y ahora, empezás a hablar del vendedor y...
¿Qué tal? Buenas tardes. Juguetes sí. Que no sean belicos.
Sí, queremos, juguetes, ¿no? Tiernos.
Que no sean belicos, porque queremos juguetes instructivos.
Bueno, tiene toda la variedad de juegos de encastre.
No
sé de qué se trata, querido, pero...
No sé, pero ya me está sonando un poco mal.
No, se trata, señor, de encastrar las piezas en el lugar indicado.
¡Ah, el mecano! El mecano en el zar de Rusia.
No, el mecano es otra cosa, es para armar. También tengo mecano.
También juegos para armar, es una cosa espantosa.
Mecano, mis ladrillos.
La niñez debió haber sido espantosa en otro tiempo. Chico, con unas piezas, unos tornillos, tratando de armar una, no sé, un excavador. Trabajando, una porquería.
Pero también
y después
tiene...
se iba a dar una vuelta en un surquiciclo con el caballo. El caballo medio para el costado, con una mirada... como si terminaran de degollarlo al caballo.
Claro, mejor denle el piolín y el palito.
Nuestra niñez fue una basura, señor. Todos dicen que antes eran más felices los niños. ¿Está loco vos?
Por eso le digo la pelota, señor. Lleve la pelota.
No empiece con cosas así.
Que no es peligrosa.
¿Puedo hablar un segundito con mi marido?
Sí, decidan ustedes.
¿Decidan entre qué?
¿Qué va a comprar, señora?
Si no nos ofreció nada, quiero hablar un segundo con mi marido. Vámonos de este negocio. Este tipo es un desastre. Estuviste hablando media hora vos con él y no te ofreció nada.
Tengo que decirte algo.
Sí.
Soy ladrón. Me casé con vos por una tapadera. Pero yo soy ladrón. Soy asaltante.
¿Pero qué me lo tenés que decir en el negocio? Nunca me lo dijiste antes.
Y bueno, pero me acorralaste. Me pusiste en una situación que quedé acorralado.
Pero si no te dije nada de él. Te dije de lo que...
Estás poniendo ante un extraño. Yo lo quiero asaltar. Yo lo quiero
hace 15 años
nunca te lo dije que era ladrón, porque vos siempre tenés algo que hacer.
Pero ¿cómo no me vas a decir algo que es fundamental? Es una forma de vida.
Bueno, ser
ladrón.
Lo estoy diciendo ahora. Ya está. ¿Está bien? Soy ladrón. Bueno, listo.
¿Y yo qué hago acá en este juego?
Bueno, ¿me seguís o te vas?
Nunca robé a nadie.
Bueno, estamos juntos.
¿Qué va a llevar el señor? ¿Qué van a llevar?
Momento.
Yo me quedo acá, pero no sé cómo puedo reaccionar, Estoy nerviosa.
Mire...
¿Qué va a llevar?
Nos vamos a llevar todo el dinero.
Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo el dinero?
Sí,
¿el
señor, porque esto que tengo aquí es una pistola y no de juguete.
Eso no es una pistola.
No, aquí.
Ah. ¿Y cómo sé que no es de juguete?
Porque yo te tiro un tiro y si te mato es que es verdadera. ¿Y usted? ¡Dame todo el dinero!
Pará, compadrito.
Momentito. ¿Me dejás hablar con el señor, querido?
Sí, pero un momento nada, porque el que está asaltando acá soy yo.
Bueno, un momentito.
Bueno, cuidado conmigo, ¿eh?
Sí.
Sí, porque yo soy bueno, pero cuando asalto... ¡Ah!
Yo le señor, quiero... es un chorro, usted es cómplice.
No, momentito, eso es lo que quería aclarar. Yo no tengo nada que ver, porque... Es mi marido, pero sí. Me acabo de enterar que es ladrón. Me lo dijo hace un minuto.
Pero entonces, ¿cómo le va a contar? ¿Hace cuánto está casada, señor?
15 años.
15 años y usted no tiene diálogo con su marido. Nunca.
Pero de otros temas.
¿Nunca vio algo raro que salía a robar a la noche?
Nunca salió la conversación del ladronazgo.
Bueno, entonces la tengo como aliada.
Ya volví.
Sí.
¿A quién tenés aliada vos?
La señora acaba de confesarme algo trascendente en nuestra relación circunstancial.
Usted no tiene código. Le acabo de contar una cosa y ya se lo dice a él.
Yo tengo el código penal, señora. Bueno, lo tengo acá arriba de la
¿qué
mesa?
¿Qué le ha dicho mi señora esposa?
Su señora esposa me dijo que no tiene diálogo con usted.
Eso pertenece al ámbito de las relaciones íntimas. En lo que respecta a usted, limítese a darme todo el dinero y a proceder como procede un verdadero asaltado. A saber, cumpliendo con los designios del asaltante.
¿Usted cómo sabe que esta ametralladora que tengo en la mano no es de juguete?
Muy sencillo. Usted me tira y si me mata, es verdadera.
Muy bien, Rubén, entonces voy a proceder.
Es un juego peligroso, Rubén. Estoy nerviosa.
Mi señora esposa está muy nerviosa, así que si me va a dar el dinero, démelo ahora. Y si no me lo va a dar, avíseme, así lo mato y terminamos con toda esta farsa.
Momentito. Que mi ametralladora sea fucsia no tiene nada que ver con que... con que no sea verdadero.
Llama la atención también esa calcomanía con el ratón Mickey.
Yo decoro así mis armas.
¿Puedo hablar un segundito con mi marido?
Claro, linda.
Estoy asaltándolo.
No tenés otro revólver.
Escúchame, no podés meterte. ¿Sí, qué querés?
Dame otro revólver porque es un tarado. Lo quiero asaltar yo también. Me dieron ganas. Yo no era ladrona, pero viendo lo que.
¿Viste cómo son?
Eso es insoportable.
¿Sabes qué? Me estás empezando a entender.
Te está desafiando.
Pero claro, yo te juro, no entré para asaltarlo. Pero me pensé que esto no tengo, que el otro va a decir, yo lo asalto.
Yo te apoyo.
Tomá esta pistola Ballester Molina.
Sí, pero yo no la sé usar.
No importa. Él no tiene por qué saber que vos no sabés usarla. ¿Me interpretás lo que te digo?
Muy bien.
Bueno, procedemos.
Ah, y yo también lo estoy apuntando.
Ahí está. Mi señora esposa también es ladrona, para que se vaya enterando.
¿Y cómo sé que la pistola de la señora no es de juguete?
Del mismo modo que...
Porque puedo en cualquier momento dispararle.
Ahí está.
¿Mm? En cuanto cuente cómo se dispara...
Bueno, ¿qué es lo que quieren de mí?
Vos decirle que sí que sabés.
Yo sé de disparar. ¿Mm? Apretando esta carcasa de plástico...
¡Oye, cuidado, señora! Tenga bueno, cuidado. No se juega con las armas.
Muy bien. Vacíe esta caja registradora.
Bueno, está bien. Me veo en una situación sin salida, ¿verdad?
Sí, es lógico.
Sin salida. Sí.
Suerte que se ubicó.
Sí.
Del peligro que está corriendo.
Justo me agarraron con un arquero de caja.
Ah, sí. ¿Con un arquero de dónde?
Con un arquero de caja.
¿Es un juguete?
No, estaba contando todo el dinero.
Oh, bueno, fantástico. Llegamos en el mejor momento.
Y gané por las ventas del Día del Niño.
Un momento. Escúchame, antes que digas nada. El reparto entre los ladrones no se hace en el mismo lugar donde se comete el asalto. ¿Entendés? O sea, le sacamos toda la guita, yo me la agarro, después la repartimos en casa. Porque hay gente que se pone a repartir la guita en el mismo lugar donde hicieron el asalto antes de terminar lo mismo.
Rubén, yo soy tu esposa.
Bueno.
No hay ningún problema conmigo.
Bueno, muy bien. Deme todo el dinero.
Bueno, tiene una bolsa porque es mucha plata.
Sí, póngamelo acá.
Bueno, son 17 millones de pesos.
Oh. Epa, mirá con la cara que tenía como...
Nos va bien. Nos va bien.
Y eso que no le vende nada, no nos vendió nada.
No,
tuvimos media hora.
Es por la crisis, antes le iba mejor. Bueno, póngamelo acá,
Sí, no sé, a ver, bolsa.
Espero que vamos a contarlo.
Sí, vamos a contar.
Vaya contando.
Que vamos a contar 17 millones.
Bueno, vaya contando. Traiga otra bolsa, señora.
Sí, pero este dinero es raro,
Es chiquito los billetes, ¿no?
Banco de la Alegría.
Sí.
500 pesitos. Y la foto de...
De Larguirucho tiene la foto.
Este hombre se está burlando de nosotros.
A mí me parece que nos está tomando el pelo.
Sí.
Bueno, si quiere les hago un cheque.
Ahí está.
Eso estaría bien.
Buena idea.
Les hago un cheque,
vamos al banco
y lo cobramos.
Chao, y listo. Y terminamos con esto.
Y mandamos con dinero encima.
Claro, que están perdidos con todos los chorros que hay por ahí.
Sí.
Bueno, muy bien. ¿Un cheque por 17 millones o un poquito más?
17 millones.
Por los gastos.
Hagamos 17 millones 100.
100. Por los gastos, la molestia, ¿no?
Para la carne.
Sí, está bien. 17 millones 100.
Bien.
El baby check, ¿sí va a ser?
Bueno.
¿Cómo baby check?
Sí, un banco. Bueno, offshore.
Muchísimas gracias.
No,
señor.
Pero...
¿Usted quiere que le firme algún recibo, cosa que necesite?
Rubén.
Para la FIS.
Rubén, ¿no viste lo que es ese cheque?
¿Qué es?
Es de miniatura. ¿No viste el color?
Fucsia.
Y sí, baby check.
¿El baby check?
Ah, no sé, me tienen que dar un cheque. Discúlpeme, esto es un asalto serio,
Sí, bueno.
¿Un cheque de juguete?
Sí. A mí se me está yendo la paciencia.
Bueno,
muy nerviosa.
El pequeño banquerito.
Me quedé sin chequera. Si quiere, le doy.
Bueno, listo. Matémoslo.
No, ¿cómo matémoslo?
Sí, señor. Le dimos todas las oportunidades.
No, tome, le doy el cofre del tesoro con todas estas monedas de oro, ¿sirve eso?
Mirá.
Todo este cofre.
Sí, qué suerte.
La verdad que parece...
Vamos arrastrándolo. Che, ¿y qué tiene algún patrullero de juguete?
No, aquí no. ¿Usted se refiere al de la puerta?
No, me refiero a la sirena que estoy oyendo.
Debe ser un juguete que se activó con el avión.
No me diga que usted llamó a la...
Sí, se escucha cada vez más cerca la sirena.
Ahí está.
Soy el comisario mayor, inspector.
¡Epa!
¡Marchen presos todos!
Momentito, ¿quién es?
El comisario mayor, inspector.
Un momento. ¿Cómo sé que es verdadero y no de juguete?
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Thank you.
la hora 1:30 en Buenos Aires, 14 grados la temperatura actual. Hoy a la medianoche finalizará el paro del campo. En tanto, intentarán evitar un corte de ruralistas sobre la Ruta 9. Quieren hacerlo antes del partido Argentina-Brasil. Lo harían a la altura de San Nicolás. Al respecto se refirió el titular de la Sociedad Rural de San Pedro, Raúl Plácido Victores.
Está confirmado y estamos tratando de desactivar la medida. Estamos tratando de encontrar el camino para no llevar adelante esto y que termine mal. Y la verdad que no es nada grato estar hoy al costado de la ruta. Ustedes son todos estos días que hemos estado, ¿no? Yo opino que no hay que cortar, pero también hay mucha gente que está fuera del circuito productivo y que cada día son más, y que cada vez el sector recibe más agresiones, y esto hay veces que es incontenible, ¿no? Desde Alcina hasta San Nicolás, cualquiera de esos lugares puede ser, porque en todos lados hay productores. Estamos tratando de armonizar para desconectar esto, ¿no?
El gobierno bonaerense remarcó que quiere cortar la nocturnidad circular. Es para limitar la venta de alcohol a los menores de edad. Las discotecas cerrarán a las 5:30 de la madrugada. Por Radio 10, lo dijo José Scioli, el secretario general de la Administración Provincial.
Tratar de cortar esta nocturnidad circular que hoy tenemos, incrementando la cantidad de inspectores que en aquellos bares donde hoy todos saben que corren mesas y se transforman en boliches, no lo pueden hacer, como dice la ley. Cortar el ingreso en las discos a partir de la 1:00 a 1:30 de la mañana, que ya no puede ingresar más. Y estamos discutiendo el horario de corte de la nocturnidad, apuntándole definitivamente al corte del after hour o este corte de los boliches posterior a las 5:00 o 5:30 de la mañana.
En Buenos Aires, la temperatura actual 14 grados, 83 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
En Radio 10, la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Y ya llega al paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo,
sordo,
Arnaldo,
Arnaldo,
Arnaldo, Gansé. Están esta noche con nuestro distinguido maestro,
maestro,
los tres de América,
América,
Manuel Moreira, Martínez Caco Babosa Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Silvia de Río Negro le pide Araca Corazón.
Que es un tango muy teatral, ¿eh? Discúlpeme, amiga.
Araca Corazón, cásate un poco y escucha, por favor, te echas mucho. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca Corazón, cásate un poco. Así cantaba un pobre punga que a la gallona por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se echó a rotar. Mas como todo se acaba en esta vida, una noche salió de la prisión y al encontrar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, sonó un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las sombras de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca Corazón, cásate un poco y escucha, por favor, este chapuzo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivos para hacerse el loco. Araca Corazón, cásate un poco.
Gracias.
Maestro, Ana Cielo le había pedido por mail Milonga Sentimental.
¿Milonga Sentimental la tiene Moreira? ¿En qué tono
sí,
lo
hace? En fa creo que la hacía.
¿En fa? Puede ser que sea en fa.
Puede ser, ¿no?
Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otro se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, a quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no la puedas creer. Tal vez te provoque risa ver mentir agua a tus pies.
Muy bien, Manuel.
Juan Pablo tiene, pregunta si en su repertorio tienen Nolade.
Volare.
Volare.
Penso che un sogno così non si torna mai più.
Ese. Volare oh.
Però nolare non sta tan male.
Nolare.
No, tenemos questo, però tenemos.
No sarà non lo haré.
Tenemos questo, a ver si le gusta esto.
Vivere senza malinconia. Vivere senza più gelosia. Vivere per sì al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rincore, ringrazio chi me l'ha portata via. Vivere sempre così giocondo. Ridere dalla follia del mondo. Vivere in dichiosa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Hola, soy Martín de Paternal.
Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Quería escuchar Doña Soledad de Zita Rosa o en su defecto alguna de los Guns N' Roses.
Casi lo mismo.
Casi lo mismo. ¿Qué tenemos para ofrecerle a este hombre?
Doña Soledad de los Guns N' Roses.
Podemos. ¿Usted sabe algo de Zita Rosa?
¿Cuál?
¿Algo de Zita Rosa?
Y listo.
No sé si vino Axel Rose.
Pero yo no quería cantar más nada. Un cachito. A ver, esto.
Vidalita, hija, vidalita, que vivís a monte. Porque hay tanto campo, vidalita, y tanta gente pobre. Vidalita oriental, bajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Bueno.
Bueno, aquí le pide un tema de Silvio Rodríguez, Mujeres.
Mujeres, mujeres, ese es.
No, pero hagamos algo los tres. Algo, claro, otra, claro. Esa la, bueno, la hago.
Tengo otros pedidos. Alguna de Creedence. Dolina, dice Marta, gracias.
Marta, gracias.
Ah, bien, casi era, ¿no?
Bueno, Rubén de Almagro pide This Boy.
Después de Dolina va a estar.
Sí, qué bueno.
Bueno, a ver.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
La radio te lleva a Bariloche. Contesta las preguntas que te hacemos todas las mañanas en El Oro y El Moro.
¿Qué río nace en el extremo?
Convertite en uno de los finalistas. Y el viernes, jugá al aire con El Negro por un viaje a Bariloche para vos y un acompañante. Con todo pago.
¡Sí!
Hay uno por semana.
Mónica, te vas a Bariloche y cuando regreses me contás cómo te fue.
¡Bárbaro, me voy!
Disfrutá Bariloche como nunca. Te invita La Radio.
Me encanta.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La Radio.
Soledad, ¿quiere que hagamos, Manuel, Soledad?
Bueno.
¿En qué tono lo hacíamos? Yo no lo recuerdo.
Creo que lo hacíamos en mí.
¿En mí?
Sí, bueno,
mal
recuerdo.
A ver, puede ser, sí.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible amado. Yo no quiero que nadie nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y un minutero muere la pesadilla de su lento tiftar. La doliente sombra de mi cuerpo al esperar su paso que quizás no volverá. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión ceniza en mi corazón.
Era rara la orquesta, ¿no?
Sí, era rara la orquesta. ¿Sabe qué? Tiene el ataque lento, entonces yo estaba tocando atrasado.
Claro.
Es difícil. Usted sabe que teníamos nosotros un lindo sonido y no lo encontramos más, ¿eh? No encontré más, ya un día me voy a sentar a buscarlo. Discúlpeme, Manuel.
Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón.
Bueno,
claro, ahí camina más.
Claro, camina mejor. Pero bueno.
Maestro, Anita quiere escuchar Falsas Promesas.
Falsas Promesas. Y bueno, que quiere escuchar Falsas Promesas enseguida. Es complacido enseguida. A ver si me acuerdo. Bajo un cielo de esperanzas, ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui para darte enamorado las canciones que en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que eras vos la mensajera, la divina mensajera del amor, y vivía siempre en pos de esa quimera que a mi alma la ha llenado de dolor. Con tus besos y caricias engañándome viviste, hasta que una vez me hundiste en un tremendo sufrir. Y de ingrata te reía, sabiendo que mis amores, a pesar de tus dolores, solo soñaban en ti.
Muy bien, Brian de Núñez le pide Carrusel.
Un cachito de Carrusel. A ver si le sale, maestro. ¿Cuál era? Nada más que unos ojos castaños en un año lejano y perdido. Nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema menor. Nada más que un ayer sin memoria en tu historia lejana y trigueña y tu risa campana pequeña. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano,
con tu tierna emoción de verano y tu vano recuerdo de hacer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días. ¿Por qué quieres volverme al pasado si el pasado no quiere volver?
Bien. Silvina de Coglan le pide tristeza, now ten fin.
Tenemos poco tiempo.
Sí, no, vamos a hacer algo con Gillespie, ya que está.
Pues dale, porque no, tenemos poco tiempo. Saque la trompeta inmediatamente.
Ya está.
Ahí está. ¿Qué quiere que haga?
El otro día habían pedido, pero no habíamos llegado a hacer Orfeo Negro.
A ver, yo lo sigo un cachito.
Acá pide Oscar de la Plata también, Orfeo Negro.
Ah, hoy también.
Tenemos que ir, maestro, ¿eh? Le
bueno,
piden,
¿con qué quiere que los vayamos?
Acá las hermanitas Cari y Nico piden El Camaleón.
Llorando de los mil, Roberto. Ah, tiene que ser muy breve.
El Camaleón.
El Orangután. Mejor el...
¿Eh?
Mire, esto. El camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde. El camaleón.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 13 grados 5 décimas la temperatura actual. Amado Boudou responsabilizó a los organismos de crédito por la crisis.
El ministro de Economía dijo que los países emergentes son los que más han sufrido las erróneas políticas de ajuste. Lo dijo antes de viajar a Londres para la cumbre del G20.
Nuestra voz muy clara es ir construyendo una nueva relación para que existan nuevos organismos multilaterales de crédito que ocupen su verdadero rol, que es cuidar los desbalances monetarios y poder acompañar en los procesos de inversión en bienes de capital, esto del Banco Mundial sobre todo. Y pensamos que es un foro muy importante porque es cara a cara con todos los pares de los países industrializados, de los BRICS, es decir, de Brasil, Rusia, India y China, y los países emergentes. Entonces es un lugar que a Argentina le da mucho, mucho valor, y esta reunión en realidad es preparatoria de la reunión de presidentes, que es la reunión realmente de fondo que se va a llevar adelante en Pittsburgh.
Ya hubo secuestros de vehículos por violar semáforos en rojo. Las primeras sanciones se aplicaron sobre dos motos y un colectivo. Lo confirmó por Radio 10 el subsecretario de Seguridad Urbana, Matías Molinero.
Hemos secuestrado dos motos y un colectivo de un transporte público de pasajeros. Todas las esquinas que hemos elegido forman parte de las 50 principales intersecciones en cuanto a riesgo vial. Digamos, son las esquinas con mayor cantidad de accidentes, tanto para peatones como para automovilistas. Contravenciones y violación de luz roja, solamente hubo estas tres. El fin de semana va a seguir el operativo, de hecho todos los días de acá hasta fin de septiembre ya tenemos el cronograma, que podrían consultarlo ya en la página web de la ciudad, donde se pone las ubicaciones, aparte de donde van a estar los operativos.
En Buenos Aires la temperatura actual 14 grados 2 décimas, la humedad del 83%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, Radio 10, AM 710, La Radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
Dos de la mañana, tres minutos en la República Argentina. Placer, a pesar de que la noche está así, garúa, placer enorme de poder reencontrarnos con ustedes hasta las seis de la mañana cuando llegue Marcelo Longobardi. Todo el equipo de Antes del Amanecer casi despiertos para arrancar un nuevo programa. Pegaditos a La Venganza Será Terrible. Quiero decirle al sordo danés una sola cosa, más cuando toca con mi amigo Gillespie, con Marcelito. Barton acompaña, pero hay uno que canta muy bien en el tema Moreira, con Moreira cantando. Sordo, pasate lo que te tengas que pasar, mi viejo, si son 5 o 10 minutos, porque a mí cantan muy bien, tienen buenos cantos los muchachos, así que por mí que se